En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en nuestra tercera sección. Estamos refiriéndonos a qué se hace en una vida consagrada. ¿Cuáles son los criterios básicos de acción? O también la pregunta, ¿a qué vinimos? O también la pregunta, ¿en qué consiste en lo concreto el seguimiento de Cristo? Y entonces, esa sección pues tiene cuatro charlas como las anteriores y la siguiente. En la primera charla hemos hablado de las diferencias, pero también lo que nos une a todos los bautizados. Es decir, hemos hablado de la vocación religiosa y la vocación seglar. Esa fue la primera charla, esta sección. Después, ya acercándonos a la persona de Cristo, pues nos hemos dado cuenta que en realidad la vida cristiana está perfectamente descrita en Hechos 10:38. Es pasar haciendo el bien y curando el mal. Eso es. Esa es la vida cristiana. Y tomar la decisión, tomar la saludable decisión de hacer el bien, es la decisión, es lo más simple, pero también es la decisión más importante de la vida. Y en cierto sentido, de esa decisión depende todo lo otro. Por su escandalosa simplicidad, la pregunta casi nos sorprende, nos extraña. ¿Hay algún momento en la vida en que te hayas decidido a ser sencillamente bueno? Ya recordábamos aquella frase del Papa Juan XXIII, que para alegría nuestras almas va a ser canonizado. Recordábamos recordábamos la frase de Juan 23, la bondad ha hecho serena mi vida. Es decir, Juan 23 fue una persona que tomó la decisión de ser buena, sabiendo que en el mundo hay maldad, sabiendo que hay engaño. Se trata de tomar una decisión, es decir, de asumir conscientemente que voy a ser bueno. Inmediatamente surgen objeciones en nuestra mente y en la boca de otras personas. ¿Para qué ser bueno? Ser bueno significa ser tonto, ser bueno significa ser ingenuo, ser bueno significa ser un perdedor. Porque los malos, los que tienen los codos bien entrenados, son los que se abren paso en la carrera de la vida, y los buenos son los perdedores. Entonces, descubrir en nosotros el deseo expreso de ser buenos no es una cosa obvia, ni es una decisión que hay que dar por descontada. Y yo me atrevo a pensar que mucha gente no ha tomado esa decisión. No han tomado la decisión de ser buenos, de hacer el bien, de pasar haciendo el bien. Y además, el sistema educativo que tenemos, yo diría en todas las partes del mundo, por lo menos las que yo conozco, no favorece, no anima a ser bueno. Se anima a la gente a ser astuta, a ser inteligente, a ser eficiente, a ser poderosa, a ser rica. Pero ¿dónde están los lugares donde se anime a la gente a ser buena? Eso no existe casi. Y por eso las semillas de la bondad mueren en muchas personas, porque sienten que ser bueno es algo que no produce nada, o que debe quedarse únicamente para los débiles, para los tontos, para los inútiles, para los perdedores. O sea que de nuestra reflexión anterior, que quede claro ese punto, es una decisión de ser bueno. La decisión de ser bueno es la decisión de amar, es la decisión de la santidad, es la decisión del seguimiento de Cristo. Aprendamos a mirar todas estas decisiones como una sola. El buscar la santidad, el buscar la bondad, el buscar la verdad, el buscar a Cristo, eso va todo unido. Pero no se debe ocultar ese aspecto que esta vez estamos subrayando tanto. ¿Por qué me gusta tanto subrayarlo de ser bueno? Porque es que mire, por ejemplo, la frase, quiero ser santo. Quiero ser santo puede significar, necesito tener tantísima, tantísima pureza que, por favor, que nadie me contamine. No me miren, no me toquen, no se metan conmigo. ¿No es que me estoy santificando? Entonces, está esa idea. Por supuesto que un ideal de vida es que uno se santifique o que uno busque la santificación. Pero existe el peligro de que uno mire la santificación como una especie de obra tan personal que entonces resulta que la gente le estorba. Y así no es. Lo mismo pasa con las otras versiones que hemos dicho. Por ejemplo, la verdad. Voy a buscar la verdad. No tengo tiempo de atender a nadie. No puedo oírle sus tonterías. Entienda que no le voy a oír sus tonterías. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo la verdad. La verdad. Y usted es una persona confusa, más enredada que un bulto de anzuelos. No sé. No tengo tiempo para tratar de entenderle a usted lo que me dice, porque estoy buscando la verdad. Entonces, sí, uno está buscando la santidad y uno está buscando la verdad. También con Cristo puede pasar lo mismo. Estoy buscando a Cristo. Entonces, se puede mirar la búsqueda de Cristo de un modo que lleva a ciertas trampas. Por ejemplo, esto. Voy a buscar a Cristo porque Cristo, pues, es el amor de mi alma. Cristo me dice que debo amar al prójimo, entonces debo encontrar a Cristo en el prójimo. Esa es la conclusión, ¿cierto? Debo encontrar a Cristo en el prójimo. Entonces voy a buscar a Cristo en el prójimo. Entonces me quedo mirando al prójimo. Resulta que el prójimo no se me parece mucho a Cristo. Cristo era más delgado. El prójimo no se me parece a Cristo. Entonces una reacción muy espontánea es que como estoy buscando a Cristo, entonces el amar a Cristo en el prójimo se vuelve una complicación muy grande. Porque eso es lo que muchas personas dicen en sus peticiones de dirección espiritual, de consejería, de confesión. ¿Cómo hago yo para ver a Cristo en esa persona? Yo sé que tengo que ver a Cristo en esa persona, pero como me dijo una vez una hermana, ¿no? Me decía, padre, yo sé que yo tengo que ver a Cristo en la superiora, tengo que ver a Cristo en la superiora, pero es que Cristo no era así, padre. Entonces no hay manera de ver a Cristo, porque Cristo no era así. Así no funciona. Vamos a ver que el tiempo nos rinda, porque entre apunte y gracejo y chascarrillo se va el tiempo y tenemos que ver ese punto de cómo se debe entender esa frase de ver a Cristo en el prójimo. ¿Cuál es la correcta interpretación de eso? Vamos a ver que el tiempo rinda para que alcancemos a dar esa explicación correctamente. Pero por ahora estamos con las ventajas que tiene definir la vida a partir de la bondad. Porque es que la bondad, en esa frase que es de las frases más importantes de toda mi vida, de las frases que me ha marcado a mí la vida entera, es Hechos 10:38, me parece que dijimos. Pasó haciendo el bien. Porque es que ese haciendo el bien ya no es que le hizo el bien a una persona, sino que hizo el bien a todos. Es decir, donde iba hacía el bien. Entonces, es a la vez un mandamiento trascendente, que unifica la vida, es un proyecto de vida, pero también es concreto, porque las personas que yo me encuentro en mi camino son concretas, como el buen samaritano encontró a ese pobre que habían atracado y violentado y que estaba al borde del camino. Entonces, yo por eso me estoy volviendo cada vez más entusiasta de la idea de que hay que definir la vida consagrada desde la bondad, porque la bondad tiene la ventaja de que se vuelve muy concreta. La bondad me permite hacer preguntas tan específicas como la que ya dije, examen que yo perdí, ¿no? ¿Cuál pregunta? ¿Yo qué bien le he hecho a estas y a estas y a estas personas? O sea, yo pasé por en medio de estas personas. Entonces, supongamos, no es que yo lo esté deseando, pero supongamos que algo sucede y no puedo regresar nunca a mi convento. No sé, un accidente, lo que sea, no pude regresar. Se acabó mi vida, no hubo manera, no hubo continuación a la historia de mi vida en el convento de Santo Domingo en Bogotá, donde estamos los 60 frailes que mencionamos. Pues tristemente, ¿eso qué significa? Eso significa que hubo mucha gente a la que nunca le hice bien. Pues eso siento yo, tal vez algún bien general, por una predicación, por alguna cosa, pero la bondad es mucho más exigente. Cuando se toma como centro de la vida la bondad, entonces ahí hay algo mucho más exigente. Ese saludo franciscano tradicional, paz y bien, ese es un saludo maravilloso, de una profundidad y de una exigencia que usted no se puede imaginar, porque dice Santo Tomás de Aquino que la paz es resumen de todos los otros dones, y el bien ya vemos lo concreto que es. Entonces una persona que quiere ser verdaderamente instrumento de paz y que quiere ser señal de bondad, ya tiene un programa de santidad durísimo. Ser sembrador de paz, ser aquel que trae paz y ser aquel que lleva el bien, paz y bien. Ese es un ideal hermosísimo, pero es un ideal que llena toda la vida, todas las horas del día y de la noche, incluyendo la madrugada. Entonces, que nos quede esa conclusión sobre el tema anterior. ¿Por qué es tan importante identificar la vida consagrada a partir del bien? Pues por eso, porque el bien es a la vez trascendente, pero es concreto, es específico. Hay una historia que la he contado varias veces, y creo que viene al caso repetirla aquí, de un sacerdote de mi comunidad con el que yo solía confesarme. Una vez fui yo a confesarme con él como de costumbre, y entonces pues le dije la lista de mis llagas y miserias y pecados. El padrecito, que ya tenía una edad avanzada, no tan avanzada como madre concepcionista, pero sí, sí llevaba una edad avanzada, el padrecito, en vez de entrar en el detalle de la lista que yo le había dado, en esta ocasión no entró en ese detalle, sino que después de largo suspiro, dijo lo siguiente: que no se te pase la vida sin amar. Esa frase se volvió muy impresionante para mí porque una semana después él mismo murió, él ya venía bastante enfermo. Se ve que era una meditación que estaba de manera muy continua en su mente. Que no se te pase la vida sin amar. Y fíjate cómo el gran San Juan de la Cruz tiene esa frase que todos conocemos, creo yo. Al atardecer de la vida te examinarán en el amor. Es lo que estamos diciendo aquí con la bondad. Entonces, ¿a qué vine al convento? Pues se puede decir, a seguir a Cristo, a ser santo, a buscar la verdad y la sabiduría. Todo eso está bien, todo muy bien, todo perfecto. Pero que no se te pase el tiempo, que no se te pase la vida sin amar. Y de nuevo ahí tenemos el rostro específico. Por eso incluso me gusta más la bondad que incluso la palabra amor. Porque es que resulta que amor también es como un sentimiento tierno. Entonces, hay personas que reducen el amor solamente a un sentimiento. Entonces, con el sentimiento del amor resulta que todos somos muy buenos, ¿no? Entonces, yo siento una gran ternura hacia esa gente a la que nunca le hablo, pero yo por dentro yo tengo una ternura muy grande. Y entonces Uno hasta se puede engañar, con el amor, porque uno se juzga a sí mismo y uno dice, no, es que yo soy tierno, y si uno tiene menos de cierta edad, entonces no son tiernos, sino súper tiernos. Entonces, yo soy súper tierna, y entonces esa persona súper tierna y esa persona súper amorosa, pues a veces se queda todo ahí en sentimiento, ¿no? Y entonces tiene ahí un profundo sentimiento, pero es un sentimiento que no se mete con la otra persona. Si tú observas una constante de la enseñanza del Papa Francisco, es esa. Cada rato está diciéndonoslo. Salir. A nosotros los sacerdotes nos dijo, con olor a oveja, es decir, es esa proximidad. Tienes que acercarte a la realidad de la otra persona. Entonces a veces el amor lo volvemos solamente un sentimiento y entonces a base de sentimientos, pues uno tiene sentimientos. ¿Cómo son mis sentimientos? Pues muy nobles, muy nobles. Yo tengo unos sentimientos hermosos, profundos. Mis sentimientos son tan bonitos que yo por eso tengo que cuidarlos. Entonces por eso yo estoy encerrado en mí mismo cuidando mis sentimientos y mientras tanto el mundo pues muere de hambre y de frío y de soledad y de tristeza, pero yo tengo unos sentimientos tiernos, es más, súper tiernos. Así no puede ser. Por eso creo que esta es una época para recuperar el paz y bien y una época para recuperar lo de construir bondad y ser bueno, realmente bueno, que uno pueda decir yo he dejado un bien en esa persona. La otra ventaja que tiene hablar del bien y de lo bueno es que cuando uno piensa en ser bueno, pues también tiene que mirar cuál es el bien que va a hacer. Es decir, el bien no solamente despierta nuestro corazón y nuestros afectos, el bien despierta también nuestra inteligencia. Hágase la pregunta sin voltear a mirar. Ahora no es que empiecen aquí a voltear a mirarse, no, no se mire, no mire. Hágase usted la pregunta, ¿cómo podría yo hacerle el bien a tal persona, a tal hermana, por ejemplo, hablando aquí de la comunidad? Y usted se dará cuenta que a veces uno no tiene una respuesta, uno nunca ha pensado en eso. Esa es parte de la razón por la que a veces nos falta tanta caridad, porque no entramos nunca a hacer ese tipo de preguntas. Entonces, todo esto es una prolongación de la reflexión anterior y es para que nos demos cuenta la importancia que tiene tomar una resolución efectiva de bondad en mi vida, a imagen de Cristo y, por supuesto, con la fuerza de su Espíritu. Avancemos un poco más en el tema. Ahora miramos, cuando dijimos pasó haciendo el bien y curando el mal, curando también a los oprimidos por el demonio, cuando decimos eso es como el enunciado general, pero ahora preguntémonos qué fue lo que Cristo hizo durante su vida. Y vamos a encontrar un total, yo creo que nos van a salir 7 verbos en total, que describen cómo era Cristo, qué era lo que hacía Cristo, en qué consistía la vida de Cristo. Y esa reflexión a mí me parece muy bella, porque si nosotros queremos hacer seguimiento de Cristo, es muy interesante ver cuáles fueron los verbos principales en la vida de Cristo. Vamos a mirarlos. Bueno, resulta que uno encuentra a Jesús. Hablemos de la vida pública de Jesús, que es la primera aproximación y es la más sencilla para empezar a encontrar estos verbos. Por ejemplo, nos damos cuenta que una cosa que él hacía era predicar. Ese es un verbo. El verbo predicar es importante. Pero predicar a veces suena únicamente como predicar a las multitudes, predicar a grandes grupos. Entonces, tomemos otro verbo que es el verbo enseñar. El verbo enseñar se puede referir tanto a las multitudes como también cuando tiene un encuentro específico, como lo que le enseñó al fariseo cuando fue a comer a la casa del fariseo o como lo que le enseñó a la samaritana al lado del pozo. Ese es un verbo. El verbo enseñar es importante. Definitivamente es algo que Cristo realizó. Otro verbo que encontramos es que vemos que Cristo hizo muchos prodigios, hizo muchas maravillas, atendía con una misericordia muy grande a las personas y de hecho a veces salía a buscar, como él mismo se describió así, salía a buscar la oveja perdida. Entonces ahí encontramos a Cristo haciendo ¿qué? Pues ahí encontramos a Cristo sanando y encontramos a Cristo liberando. Liberando es de las ataduras del demonio. De hecho, esos dos verbos son los que aparecen en Hechos 10, 38, 39. Entonces llevamos 3. Cristo enseña, Cristo sana, Cristo libera. Van 3 verbos. Esos 3 verbos son importantes y ya uno se va dando cuenta que esos verbos, cada uno de esos verbos de Cristo, se ha convertido como en una especie de corriente de vida para algunas familias religiosas. Entonces, es evidente que el fundador de mi comunidad estaba completamente fascinado con el aspecto de la enseñanza, con el aspecto de la predicación. Y por eso, según dicen las biografías de Domingo de Guzmán, Él quiso una orden que se llamase y fuese de predicadores. O sea, él privilegió eso. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un Camilo de Lelis o a un Juan de Dios, entonces encontramos que ellos estaban fascinados por otro aspecto, por el aspecto de sanar. Cristo que se abaja, que se agacha con ternura, que restaura en su dignidad, en su salud y en su alegría y en su plenitud a la persona que está caída. Esto es muy importante para Camilo de Lelis, es muy importante para Juan de Dios y para muchas otras personas, por supuesto. Entonces, ahí encontramos eso. Encontramos que hay sacerdotes que sienten una vocación especial, es como una vocación dentro de la vocación, para servir en la lucha específica contra el demonio. Es un campo que suele causar mucho temor, suele causar desconfianza, pero es verdad, y hay sacerdotes que tienen ese ministerio y que lo realizan muy bien. Un padre que es muy conocido y muy apreciado ahora es el padre Fortea. El padre Fortea es conocido en muchas partes y él ha dedicado una parte importante, una porción importante de su ministerio sacerdotal a la reflexión teológica sobre el daño y las estrategias del demonio y también en la lucha específica contra el demonio a través de exorcismos y liberaciones. Es como parte de su vocación, la de él. Entonces, cada dimensión, cada faceta, cada verbo de Cristo como que se convierte en fuente de inspiración y de carisma para alguien. Entonces llevamos tres: Cristo que enseña, Cristo que sana, Cristo que libera. Pero también vemos que toda esa actividad de Cristo tiene un momento muy especial, que es cuando Él despide a la gente. Él despide a la gente y en más de una oportunidad de los evangelios nos dicen que se queda en soledad. Por ejemplo, se va a la montaña. ¿Y qué hace? Ora. Entonces la oración de Cristo, la oración del Señor, es una catequesis, por supuesto. Es una tremenda enseñanza en sí misma para los discípulos. Pero no es simplemente el dar ejemplo, es parte de la vida de Él. Él encuentra en la oración su descanso, su alimento, su alegría. Es evidente que su fortaleza está ahí. El evangelista que más enfatiza este aspecto de la oración de Cristo es San Lucas. San Lucas nos presenta a Cristo, por ejemplo, orando toda la noche antes de elegir a los 12. A mí eso, no sé, me conmueve mucho ver a Jesús en esa oración profunda, como queriendo escrutar la voluntad del Padre y como preguntándose, ¿a quiénes quieres tú, papá? Papá Dios, Abba, ¿cuáles son los que tú quieres? Es un momento muy importante que en el Evangelio de Lucas tiene como un cierto paralelo entre esa escena y la otra escena, que es, por supuesto, la de Getsemaní. Los Evangelios nos cuentan también que Jesús en alguna ocasión, ese pasaje me gusta mucho, lo he comentado varias veces, Jesús en una ocasión, dice el texto, estaba orando con sus discípulos. Cuando terminó, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Me gusta mucho porque, aunque estaba con los discípulos, había como una diferencia inmensa entre Jesús y ellos. Es decir, aunque ellos estaban orando con Él, parece que lo que hacían sobre todo era mirarlo a Él y unirse a Él. ¿Y qué pasaba en ese rostro de Jesús? Yo creo que sin estirar demasiado la imaginación, que no es necesario hacerlo, pues uno puede irse a ese instante y uno puede ver a los apóstoles que van descubriendo en la fisonomía de Cristo, tal vez en las lágrimas que derrama, tal vez en las palabras que dice, tal vez en la actitud de su cuerpo, están descubriendo que algo está sucediendo. Y ellos quieren que eso les suceda también a ellos. Es decir, ellos quieren unirse, ellos quieren comulgar con la oración de Cristo. Y le dicen, enséñanos, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a orar. Y entonces Jesús les regala el tesoro de su unión con el Padre en esa oración perfectísima, plena, que es el modelo y la fuente de toda oración, por supuesto, el Padre nuestro. Jesús en oración. Entonces, La oración de Cristo es una constante. Otro momento culminante de la oración, en la transfiguración, que la tenemos muy pronto. La transfiguración ya llega muy pronto. Día, ¿qué es ese? Martes. 6 de agosto. ¿Te suena? Martes 6 de agosto. Fiesta de la transfiguración. Jesús está orando. Y la oración le da espacio a esa experiencia de luz que tienen los apóstoles. Y ellos se ven tan completamente atrapados, arrebatados por la hermosura del rostro y del cuerpo y de las ropas de Cristo, que no pueden pensar ni siquiera en sí mismos. Hay que tomar buena cuenta de las palabras de Pedro. Pedro dice, ¿quieres que hagamos 3 enramadas o 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro no piensa en sí mismo, no piensa en Santiago ni en Juan. En ese momento, su corazón está tan completamente afuera, está tan completamente con el Señor, que no le interesa lo que le pase a él. Él no quiere una cabaña, choza, enramada para él. Él quiere simplemente que eso nunca termine. Es impresionante la oración de Jesús, el poder de la oración de Jesús. Por supuesto, el momento culminante de todas las oraciones de Jesús es la cruz. Es en la cruz donde está el culmen de toda oración. Jesús en la cruz está orando. Este es un dato muy importante. Está orando. La cruz se vive en la oración y desde la oración. La oración le da el significado a la cruz y la convierte en ofrenda. Sin oración, la cruz es simplemente el destrozar a una persona. Con oración, la cruz es el sacrificio que trae la paz y el perdón al mundo. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Esas palabras del Bautista se cumplieron en la cruz. Entonces, la oración de Jesús en la cruz tiene que atraer también nuestra atención. Esa oración de Cristo en la cruz, pues es la que está recogida también en varias de las llamadas 7 palabras del Señor. Lo que dice Cristo de a tus manos encomiendo mi espíritu, pues eso es parte de un salmo, es el Salmo 30. Ahí está hablando Jesús. Lo mismo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22. Está orando Jesús. Entonces, la oración de Cristo. Y todo él se vuelve oración en la cruz, y esa es la oración que nos salva. Enseñar, sanar, liberar, orar. Llevamos 4. Pero ya que hemos mencionado la cuarta, hay que mencionar una quinta, que es el padecer. Porque en nuestro mundo, uno de los sesgos que tenemos es el creer que la única manera de hacer bien es hacer, actuar. Pero el padecer es muy importante. Es muy importante. Como muchos millones de personas, yo soy de los convencidos de la santidad de Juan 23. Hay una anécdota de Juan 23 que me parece que describe su corazón y que nos ayuda a entender por qué el padecer es tan importante. Juan 23 tuvo un pontificado breve, como recordamos, ¿no? Unos que fueron 4 o 5 años, los de Juan 23, 5 años que cambiaron el mundo. Impresionante. Juan 23 tuvo un secretario, ya siendo papa tuvo un secretario, que le acompañó en las horas duras de la agonía. Padeció muchísimo, muchísimo, de una manera espantosa. Y en ese tiempo, en esa agonía, que fue también su ofrenda, buena parte de su ofrenda, él decía por sus pecados y por los del mundo y por los de la iglesia. En ese momento de su ofrenda, pues también se dan muchas confidencias. Es el tiempo de compartir de corazón a corazón esas cosas que solo se dicen cuando ya se sabe que no va a haber más tiempo para decirlas. Son como el testamento. Le dijo Juan 23 a su secretario, Creo que hemos cumplido la voluntad de Dios. Mire esa frase. Creo que hemos cumplido la voluntad de Dios. El otro, pues obviamente lo escucha en un silencio de respeto y de afecto, y continúa hablando el Papa que agoniza, Juan 23. No arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron. En eso ve él cumplir la voluntad de Dios. Saber recibir y no pasarle el problema a otro. Saber recibir el dolor y no trasladarle el dolor a otro. Es decir, frenar el paso soberbio del mal. Porque el mal pisa fuerte. El mal pisa fuerte y el mal nos exaspera y el mal nos enloquece. Y por eso lo que nosotros solemos hacer cuando algo malo nos sucede es pasarle ese mal a otra persona. Eso es lo que solemos hacer. Y el mundo está como está porque el mal cada uno se lo pasa al otro. Es decir, nadie quiere perder. Y tenemos el caso de muchas personas, podría citar no sé cuántas decenas de ejemplos. Tenemos el caso de la persona que tiene un gran comercio y el gobierno le dice, mira, necesito que pagues más. Por ejemplo, este negocio de la aviación. Y el gobierno dice, hay que pagar una tasa adicional porque se necesita mejorar la seguridad en los aeropuertos o se necesita luchar contra el terrorismo o cualquier cosa. ¿Qué es lo primero que hace la aerolínea? Le pasa ese precio al cliente. Es decir, lo que yo tendría que pagar, pues que lo pague otro. En las familias sucede esto, por citar un ejemplo completamente diferente. El papá llega amargado del trabajo porque no lo valoran, porque lo humillaron delante de los compañeros. Y así amargado como llega a pelear con la esposa que no tiene nada que ver. Y la maltrata por eso, porque él tiene que desquitarse con alguien. Y a veces la cadena sigue. Y esa mujer que ha tenido un día muy duro, entonces se siente exasperada, se siente poco amada, se siente menos valorada que el esposo. Entonces trata mal a los hijos, o los humilla, o se burla de ellos. Y uno se va dando cuenta que el mundo en el que vivimos, es una cantidad de cadenas que van así, siempre hacia abajo, y siempre hacia el más pequeñito, y siempre hacia el inocente, y siempre hacia el pobre, y siempre hacia el que no puede defenderse. Y el que no puede defenderse, ¿quién es? El anciano que ya no tiene fuerzas, el bebé que no ha nacido, el joven que es manipulable, el desempleado que no conoce sus derechos, el indígena al que lo podemos echar más para el monte. Siempre el pequeño, siempre el pobre, siempre el inmigrante, siempre el bebé. Es ese el que termina recibiendo el impacto. Entonces no es solamente un sistema económico, es un sistema de vida o de muerte, el que tenemos, que termina produciendo eso, muertos. Entonces, lo ve uno en los abortos. Felices teniendo sus relaciones, y ella no haya cómo decirle, pero es que mira, es que estoy embarazada. Ah, eso sí, ¿por qué no se cuidó usted? Su problema, es problema suyo, allá usted. Y muchas veces en esa soledad y en esa presión, yo no estoy justificando ningún aborto, por supuesto, la persona llega a la decisión más horripilante de todas. Y entonces el más inocente, el único inocente, es el que lo paga. Y eso ante los ojos complacientes de la sociedad. ¿Cómo me da de ira que en un país como este esté considerado como legal el aborto por razón de violación? Eso no es otra cosa sino la consagración del principio más desigual del derecho que ustedes se puedan imaginar. ¿Cuántas veces lo he dicho con la voz más o menos tranquila o con la voz airada ante muchas o ante pocas personas? Ese niño no violó a la mamá. Si van a castigar a alguien, castiguen al violador. Es la única lógica que puede caber ahí. Pero resulta que como el único que no se puede defender es ese bebé, entonces acabamos con el bebé. Y le quitamos el problema a esa niña. ¿Qué está indicando eso? Que lo del verbo padecer es supremamente importante. Y esta es la importancia que tienen las llamadas almas víctimas. Eso se necesita. Eso se necesita. Qué difícil es encontrar una verdadera alma víctima, pero eso se necesita. ¿Un alma víctima quién es en realidad? Es la persona que, comprendiendo esto que acabamos de decir, ¿qué es comprender esto? Es ver que el mundo se volvió una cantidad de cadenas que bajan y que terminan arrojándole muerte y arrojando a la muerte a los que no tienen nada que ver, a los que no se lo merecen, que usualmente son los pobres, las mujeres, los niños, los indígenas, los inmigrantes, los que no conocen sus derechos, los deficientes mentales, los ancianos. Cuando uno ha entendido eso, entonces uno entiende la grandeza de la frase de Juan 23. Fíjate lo que dice Juan 23. No arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron. ¿Eso qué quiere decir? Que en algo pudimos detener ese proceso. Que pare en mí. Que pare en mí para que no siga. Que pare en mí el dolor, que pare en mí la injusticia. ¿Y eso qué es? Esa es la resolución de aguantar y no transmitir. Es la resolución de padecer. Y este es un dato que mucha gente conoce muy poco y valora muy poco. Pero el padecer es importantísimo. Es importantísimo. Y el valor del sufrimiento así vivido es enorme. Una vez nuestra muy querida amiga Teresa de Jesús recibió como una luz muy especial a través de una predicación, recibió una luz muy especial sobre esto que estamos hablando ahora, el verbo padecer en Cristo y en el cristiano. Y ella dijo que de ese momento o de esa predicación salió con un deseo enorme de poder padecer por el Señor. Porque, claro, nuestro padecer solo adquiere valor en Cristo. Solo en Él adquiere valor nuestro padecer. Pero el que padece con Cristo, el que se une a Cristo para padecer, le hace un bien inmenso a la humanidad. Porque entonces todos los que venían de ahí en adelante quedan libres. Eso fue lo que sintió el Papa Juan 23. El que le siguió es otro santo que tuvo que ver con mi conversión. Se llama Pablo VI. Cuando eligieron a Pablo VI, para que ustedes sepan qué es la Iglesia Católica y para que aprendamos a ver si al fin amamos esta Iglesia, pero con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Cuando eligieron a Pablo VI, ustedes saben que en ese momento la persona elegida tiene que dirigir la palabra a los cardenales, los que lo acaban de elegir. Son muy bonitas esas palabras de aceptación. Las que hizo Juan Pablo II, por ejemplo, son hermosísimas, eso lo conmueve a uno. Como dice él, fiándome de Cristo y de mi madre, dice mi madre. Qué unión, ¿no? Qué unión tan perfecta con la Virgen, acepto, dice Juan Pablo II. Pero estamos con Pablo VI. Cuando eligieron a Pablo VI, él tenía que decir las respectivas palabras. Giovanni Battista Montini era un hombre que llevaba mucho tiempo muy cerca de la realidad de la curia romana, que conocía cantidad de dificultades y problemas y dolores y pugnas y tensiones de la iglesia en todo el mundo. Es decir, él iba con los ojos abiertos, él sabía de qué se trataba. Él sabía de qué se trataba y lo han elegido. Las palabras de Pablo VI Cuando se dirige a los cardenales recién elegidos, son impresionantes. Parecen una continuación del testamento de Juan 23. Dice él, sin duda, digámoslo aquí en latinoamericano con el ustedes, porque el vosotros no se acostumbra por acá, sin duda ustedes hubieran podido elegir una persona con mejor preparación. Hubieran podido elegir una persona más docta, más inteligente o más santa. Pero me han elegido a mí porque el Señor me llama al sufrimiento. Y esa fue la vida de él. Esa fue la vida de él. Especialmente los últimos 10 años desde la publicación de Humanae Vitae, que fue como el dispararse de la rebelión, incluso en obispos. Es que los más jóvenes, usted por ejemplo no se puede acordar de eso, los más jóvenes no saben lo que fue eso, lo que le tocó vivir a Pablo VI, ver surgir dentro de la misma jerarquía, dentro de sus mismos hermanos en el episcopado. Pero él se consideró llamado al sufrimiento, llamado al padecer. Entonces es un verbo muy importante. Jesucristo enseña, sana, libera, ora, padece, padece. Y en esa misma línea hay otros dos verbos que tienen poca propaganda, pero que son salvíficos. El verbo ocultarse. El verbo ocultarse es muy importante. Cristo no empezó a salvarnos el día que abrió su boca llena de sabiduría para decir el reino de los cielos se ha acercado. No empezó a salvarnos ese día. No empezó a salvarnos el día que extendió sus brazos en la cruz. Desde el instante mismo de su encarnación, Él es Salvador. Eso lo explica y lo predica de un modo tan hermoso la carta a los Hebreos. Al entrar en este mundo dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. O sea que todo el tiempo de la vida oculta de Cristo es un tiempo salvífico. Y hay una relación muy profunda entre el ocultarse y el padecer. Porque dijimos que el padecer no es simplemente aguantar, el padecer es detener el avance arrogante, petulante del mal en el mundo para que otros tengan vida. Ese es el padecer. Entonces, cuando nadie quiere padecer y por consiguiente todo el mundo le pasa el daño a otro y ese a otro y ese a otro, cuando nadie quiere padecer, yo acepto padecer. Y eso frena. Pues se parece a lo del ocultarse. Cuando todo el mundo quiere ser protagonista, yo escojo ser paisaje. Yo escojo ocultarme. Todos quieren sobresalir y todos quieren brillar y yo solo quiero ganar mi primer millón. Y yo quiero ser el que reformó, y yo quiero ser el que brilló, y yo quiero ser el que hizo. Cuando todo el mundo está en eso, el que opta por desaparecer, el que opta por ser paisaje, el que toma la opción por el ocultamiento, realmente está haciendo una obra maravillosa. Además, hay una cosa muy bonita. Se ha detectado que cuando una persona, uno la califica como un buen conversador, es porque casi no habla. ¿Con quién le gusta conversar a uno? A uno le gusta conversar con la gente que no habla, sino que escucha. Entonces, los buenos conversadores no son buenos habladores. Hablando en general. Los buenos conversadores no son buenos habladores, sino son buenos oyentes. Buenos oyentes. La persona que toma una actitud genuina, porque en todo esto hay que ser sinceros y verdaderos, acuérdese lo que ya explicamos de sinceridad y verdad. La persona que toma una actitud de sinceridad y de verdad, y desde esa actitud escoge la humildad, es el tipo de persona que necesitamos en todos los conventos. Porque esas son las personas que hacen la vida posible. Cuando uno no se aguanta a alguien que dice, me hace la vida imposible. Como hay tanta gente que hace la vida imposible, porque es impotable, necesitamos personas que hagan la vida posible. ¿Y cuáles son los que hacen la vida posible? Los que saben dar un paso atrás, los que saben escuchar. Y esas son las personas que ustedes y yo recordamos con mucho cariño. Eso siempre hay una madre, la madre Azucena que vivió por allá en el siglo XVIII. Que vivió por allá. Siempre hay alguna madre por allá, o un padrecito, o un no sé qué, y era mi pañito de lágrimas. Claro que cuando le dicen eso, nunca le muestran lo que es un paño de lágrimas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, era mi pañito de lágrimas. La gente que hace la vida posible es la gente que no está buscando protagonismo. La gente que lo sostiene a uno cuando uno está a punto de caer es la gente que lo sabe recibir, acoger, escuchar. De las cosas hermosas que tiene la Biblia Vulgata, o sea, la edición en latín, es ese salmo que me gusta tanto. Les voy a averiguar cuál es la numeración en castellano, que dice, Susceptor meus es tu domine. Tú eres el que me acoge, tú eres el que me recibe. ¿Cuál será ese salmo? Me toca averiguarlo bien, a ver cómo lo tradujeron al castellano. Pero es una cosa tan bonita como se expresa en latín. Susceptor meus es tu domine. Tú eres el que me acoge. O sea, Dios no es únicamente el que me habla y me da instrucciones y me guía y me coordina y me dirige y me manda. Dios es el que me acoge. Y muchas veces el silencio de Dios, del cual uno a veces se queja, ¿no? Dios tan callado, Dios en silencio. El silencio de Dios también es acogida de Dios. Y a veces necesitamos ese tipo de personas. Y Jesús vivió eso. Ese es el ocultamiento de Cristo. De hecho, toda su vida fue ocultamiento. Porque aún en el ministerio público Él nos revelaba la plenitud de la gloria que le era propia, explica Santo Tomás de Aquino. Bueno, pero una mente inteligente, despierta y casi suspicaz, como la de alguna de ustedes, puede decir, si todo eso era así, entonces, ¿por qué al final Él sale? ¿Por qué al final? O sea, ¿por qué no siguió en el ocultamiento? Él hubiera podido seguir ahí en el ocultamiento y así también podía redimir al mundo. Bueno, si ustedes examinan la Escritura, encontrarán una respuesta sorprendente. Fue estrictamente la caridad lo que le hizo salir del ocultamiento. Y hubo un hecho específico que sacó a Cristo de su ocultamiento. ¿Cuál fue ese hecho? Esta vez no se lo voy a decir. ¿Qué fue lo que sacó a Cristo de su ocultamiento? Entonces, ahí queda eso por el momento de tarea, porque hay que investigar, eso. Es evidente que el bautismo fue una parte, es evidente que el bautismo tiene que ver. Entonces, Cristo va y se bautiza y luego va al desierto. Y entonces, ¿qué sucede? Porque el desierto todavía era ocultamiento. ¿Qué sucede para que Cristo, fíjese, Él estaba en el ocultamiento de Nazaret? Del ocultamiento de Nazaret va al bautismo, ahí se da esa epifanía, pero esa epifanía queda como en privado, porque eso ahí el que se dio cuenta fue Juan el Bautista y Jesús, eso quedó ahí como chiquito, así como en pequeñito. Los discípulos de Juan supieron, porque Juan dijo, ahí está el Cordero que quita el pecado. Pero luego Jesús se va al desierto, como volviéndose a ocultar. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que Jesús salga del ocultamiento? Fue un acto de caridad. Pero ese acto de caridad estuvo motivado por qué. No responda en este momento. No diga. Conténgase. A ver, tenga temperancia y no diga. No diga. Entre otras cosas porque tengo casi la certeza de que no va a acertar. Así que no diga. Haga su tarea. Haga su tarea. Es una cosa de no hacer la tarea, es que hay que hacer las tareas, es que salen de la escuela y dejan de hacer tareas, hay que hacer la tarea. Vaya y busque qué fue lo que pasó, para que eso sucediera. Es que es a no hacer la tarea y así no se puede. Entonces, Sigamos con lo que estamos de los verbos. Usted se sabía bien los verbos. Enseñar, sanar, liberar, orar, padecer, ocultarse. Y nos falta uno que es el más sutil de todos y que no tiene una expresión fácil en español y que tiene mucho que ver con Primera de Juan, no, sino con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria. Acampó. Entonces el verbo acampar. El verbo acampar. Mire, el verbo acampar es un verbo que suena como para aventureros de la montaña. Acampó. Pero ¿sabe qué es acampar? Acampar es acompañar y dejarse acompañar. Jesús no fue un solitario. Jesús acompañó y se dejó acompañar. Y en eso también hay una ternura enorme, enorme, enorme. La compañía de Jesús hace maravillas. La compañía de Jesús hace maravillas. Mire, nos dice el capítulo primero de San Juan. No vaya a decir, porque tienen que hacer la tarea. Entonces, mire, Jesús recibe a estos dos, o hay dos que se le acercan. Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Y ese día se quedaron con él. Ese venid y lo veréis, eso es acompañar y dejarse acompañar. Y dice Santo Tomás de Aquino, a quien hay que estudiar, no solamente tener ahí en la biblioteca, esos tomos grisecitos, los de ahí, tercer estante, eso quedan bien ahí, tercer estante. No solamente tener los libros ahí, ¿no? Sino que hay que estudiarlos. Dice Santo Tomás de Aquino, responde a esta pregunta, ¿quién bautizó a los apóstoles? Si el bautismo es indispensable, entonces ¿quién bautizó a los apóstoles? Y la respuesta que da es muy hermosa, dice, la cercanía, el trato con el Verbo encarnado realizó la obra que para nosotros realiza el agua. Es decir, el agua para nosotros es como un reemplazo de la proximidad de la carne de Cristo. O sea que ellos recibieron más de lo que nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese verbo es muy importante, porque ese es el verbo que abre, que le da un sustento, ese acampar, que debe decirse seguramente de un modo más bonito, de otra manera. Ese acampar es la presencia santificante del verbo y es el fundamento de lo que sucede en la vida comunitaria. Entonces fíjate que cada uno de estos verbos tiene que ver con la vida religiosa. Mire, enseñar, a ver si me los aprendí. Enseñar, sanar, liberar, orar, padecer, ocultarse y acampar. Ser comunidad, acoger y dejarse acoger. Esos son los siete verbos principales de la vida de Jesucristo. Y a partir de esos verbos hemos de entender el amor a Dios y el amor al prójimo. Y a partir de esos verbos surgen la multiplicidad de carismas de vida religiosa. Con el favor de Dios, en nuestra última reflexión sobre esta parte, que será nuestra próxima predicación, tenemos que hablar sobre cómo ese encontrar a Cristo, que ese tema nos quedó pendiente, pero ya no lo vamos a tratar ahora, ese encontrar a Cristo en el prójimo, que es de las cosas más confusas para muchas personas. Porque yo trato de ver a Cristo en mi superiora, pero es que no se parece. No se parece. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué es lo que quiere decir realmente eso de encontrar a Cristo en el prójimo? Pero por ahora quedémonos con esos siete verbos y veamos en esos siete verbos cómo el verbo quiso visitar nuestra tierra, cambiar nuestra historia y llamarnos a su eternidad. Por última vez, los siete verbos. Enseñar, sanar, liberar, orar, padecer, ocultarse, acampar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.